Hola, hola. Hola, 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 hola. Esto es Cosas que no sirven para nada. Y hoy es 24 de diciembre de 2023, son las 8 de la mañana, 8 y 5 para ser más exacto. Particularmente no me va ni me viene el tema de la Navidad, pero respeto a aquellos que de buena fe creen. Entonces, voy a leer un cuento de Paul Auster, o Paul Auster, que se llama El cuento de Navidad de Auggie Wren. Tiempo después de escribirlo para un diario, un director japonés que vive en Estados Unidos logra conectarse con Paul Auster y le propone hacer una película. La película se llamó Cigarros. Es una bellísima película. Como bellísimo es el cuento. El guión lo escribió Paul Auster. Sin más vuelta, voy a leer el cuento. El cuento de Navidad de Auggie Wren, del maestro Paul Auster. Y dice así. Auggie y yo nos conocemos desde hace casi 11 años. Él trabaja detrás del mostrador de una cigarrería en la calle Kurt, en el centro de Brooklyn. Y como es la única cigarrería que tiene los puritos holandeses que a mí me gusta fumar, entró allí bastante a menudo. Durante mucho tiempo apenas pensé que Auggie Wren era el extraño hombrecito que llevaba una remera azul con capucha y me vendía puros y revistas. Un personaje pícaro, chistoso, que siempre tenía algo gracioso que decir acerca del tiempo, de los Mets o de los políticos de Washington, y nada más. Hasta ahí bien. Pero luego un día, hace varios años, él estaba leyendo una revista en la tienda cuando casualmente tropezó con la reseña de un libro mío. Supo que era yo porque la reseña iba acompañada de una fotografía. Y a partir de entonces las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era simplemente un cliente más para Auggie. Me había convertido en una persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un comino los libros y los escritores, pero resultó que Auggie se consideraba un artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me adoptó como a un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, a mí me resultaba bastante embarazoso. Pero bueno, luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría yo dispuesto a ver sus fotografías. Bah, dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de rechazarlo. Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Auggie me enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda, sin ventanas, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos negros e idénticos. 12. Dijo que aquella era la obra de su vida. y no tardaba más de 5 minutos al día en hacerla. ¿Cómo era el asunto? Todas las mañanas, durante los últimos 12 años, se había detenido en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton, exactamente a las 7, y había hecho una sola foto, una, en color, de exactamente la misma vista. Corto acá y les aclaro. Está pasando el señor que afila cuchillos. Y se escucha su silbato. No sé si saldrá en la grabación. Como decimos en teatro, hay que incorporar. Así que les pido que incorporen. Continúo. El proyecto ascendía ya a más de 4.000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente y todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con las fechas cuidadosamente anotadas debajo de cada una. Mientras hojeaba los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Augie, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de la cosa más extraña y desconcertante que había visto nunca. Todas las fotografías eran exactamente iguales. Todo el proyecto era un curioso ataque de repetición que te dejaba aturdido. La misma calle y los mismos edificios una y otra vez. Un implacable delirio de imágenes redundantes. No se me ocurría qué podía decirle a Augie. Así que continué pasando las páginas, asintiendo con la cabeza con fingida apreciación. Augie parecía sereno, mientras me miraba con una amplia sonrisa en la cara, pero cuando yo llevaba ya varios minutos observando las fotografías, de repente me interrumpió y me dijo: "No, no, 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 no es así. Vas demasiado deprisa. Nunca lo entenderás si no vas más despacio". Tenía razón, por supuesto. Si no te tomas el tiempo para mirar, nunca conseguirás ver nada. Tomé otro álbum y me obligué a ir más pausadamente. Presté más atención a los detalles. Me fijé en los cambios en las condiciones meteorológicas. Observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días. La actividad de las mañanas laborales, la relativa tranquilidad de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y luego, poco a poco, empecé a reconocer las caras de la gente en segundo plano. Los transeúntes camino de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Augie. Una vez que llegué a conocerlos, empecé a estudiar sus posturas, la diferencia en su porte de una mañana a la siguiente, tratando de descubrir estos estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Tomé otro álbum. Yo ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio. Me di cuenta de que Augie estaba fotografiando el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía simplemente plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Mirándome mientras yo examinaba su trabajo, Augie continuaba sonriendo con gusto. Luego casi como si hubiera estado leyendo mis pensamientos, empezó a recitar un verso de Shakespeare. Mañana, y mañana, y mañana, murmuró entre dientes. El tiempo avanza con pasos menudos y cautelosos. Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue más de 2000 fotografías. Desde ese día, Augie y yo hemos comentado su obra muchas veces, pero hasta la semana pasada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado a hacer fotos. Ese era el tema de la historia que me contó y todavía estoy esforzándome por entenderla. A principios de esa misma semana me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si quería escribir un cuento que apareciera en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo sobre la Navidad? Me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, guerreando con los fantasmas de Dickens, Henry y otros maestros del espíritu de la Navidad. Las propias palabras cuento de Navidad tenían desagradable connotaciones para mí, en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. ¿Cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No conseguía nada. No se me ocurría nada. Y estaba muy preocupado. El jueves salí a dar un largo paseo, confiando en que el aire me despejara la cabeza. Justo después del mediodía entré en la cigarrería para reponer mis cigarros. Y allí estaba Augie, de pie, detrás del mostrador, como siempre. Me preguntó cómo estaba. Sin proponérmelo, realmente me encontré descargando mis preocupaciones sobre él. ¿Un cuento de Navidad? Dijo él, cuando yo hube terminado. ¿Solo eso? Te hago un cambio. Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Ya desesperado, acepté la propuesta. Fuimos a Jack, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sándwiches de pastrón y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas en las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Augie se lanzó a contarme su historia. Fue en el verano de 72, dijo. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas de la tienda. Tendría unos 19, 20 años, y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no lo vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a gritar. Él echó a correr como una liebre y cuando yo conseguí salir de atrás del mostrador, él ya iba como una exhalación por la avenida Atlantic. Lo perseguí más o menos media manzana y luego renuncié. Se le había caído algo y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. Resultó que era una cartera. No había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir junto con 3 o 4 fotografías. Supongo que podría haber llamado a la policía para que lo arrestara, pero tenía su nombre y dirección en el carnet. Pero a decir verdad me dio pena. No era más que un pobre desgraciado y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enojarme con él. Robert Goodwin. Robert Goodwin. Así se llamaba. Sí. Recuerdo que en una de las fotos estaba de pie rodeado con el brazo a su madre o abuela, vaya uno a saber. En otra estaba sentado a los, calculo, 9, 10 años, vestido con un uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve el valor, no. Me figuré que probablemente era drogadicto, un pobre chico de Brooklyn, sin mucha suerte y además, ¿qué importaba un par de libros de bolsillo, no? Fue así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérsela, pero lo iba posponiendo una y otra vez y nunca hacía nada al respecto. Pero cuando llegó Navidad y yo me encontraba sin nada que hacer, generalmente el jefe me invitaba a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estaba sentado en mi piso de esa mañana, compadeciéndome un poco de mí mismo, y entonces veo la cartera de Robert Goodwin sobre un estante de la cocina. Pienso, ¿qué mierda? ¿Por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente. La dirección estaba en Borum Hill, en las casas subvencionadas. Aquel día hacía mucho frío, helaba. Y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allá parece todo igual y caminás de un lado para el otro por la misma calle y te confundís pensando que estás en otro lugar. Finalmente encuentro el apartamento que busco y toco el timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco más y justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja. Sí, una voz de vieja. Pregunta, ¿quién es? Y yo contesto que estoy buscando a Robert Goodwin. ¿Eres tú, Robert? Dice la vieja y luego descorre unos 15 cerrojos y abre la puerta. Debe tener por lo menos 80 años, quizá 90, y lo primero que noto es que es ciega. Sabía que vendrías, Robert, dice. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿entendés? Tenía que decir algo deprisa, rápido y corriendo. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, oí que las palabras salían de mi boca. «Estás bien, abuela Ethel», dije. «He vuelto para verte el día de Navidad». «No, no me preguntes por qué lo hice». «No tengo la más puta idea». Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así y de pronto aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No, no me mires así. No llegué a decirle que era su nieto. No exactamente, por lo menos, pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aquello era un verdadero basurero, podría decir, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba yo, le mentía. Le decía que había encontrado un buen trabajo en una cigarrería. Le dije que estaba a punto de casarme. Le conté 100 cuentos chinos y ella hizo como que se los creía todos. «Eso es estupendo, Robert», decía, asintiendo con la cabeza y sonriendo. «Siempre supe que las cosas te saldrían bien». Al cabo de un rato empecé a tener hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé un montón de cosas, un pollo precocinado, sopa de verduras, un recipiente de ensalada de papas, pastel de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una comida de Navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino y cuando terminamos de comer fuimos a sentarnos en el cuarto de estar, donde las butacas eran más cómodas. Yo tenía ganas de hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño, que estaba al final de un pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel, pero lo que hice luego fue una verdadera locura y nunca me he perdonado eso. Entró al cuarto de baño y apiladas contra la pared al lado de la ducha veo un montón de 6 o 7 cámaras de 35 milímetros completamente nuevas, aún en sus cajas. Mercancía de primera calidad. Deduzco que eso es obra del verdadero Robert. Un sitio donde almacenar botines recientes. Yo no había hecho una foto en mi puta vida. Y ciertamente nunca había robado nada, pero en cuanto veo esas cámaras en el cuarto del baño, decido que quiero una para mí. Así de sencillo y sin pararme a pensarlo, me meto una de las cajas bajo el brazo y vuelvo al cuarto de estar. No debía ausentarme más de unos minutos, pero en ese tiempo la abuela Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado Chianti, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió durmiendo a pesar del ruido, roncando como un bebé. No parecía lógico molestarla, así que decidí irme. Ni siquiera podía escribirle una nota de despedida, puesto que era ciega. Y todo eso, así que simplemente me fui. Dejé la cartera de su nieto en la mesa, tomé la cámara otra vez y salí del departamento. Y ese es el final de la historia. ¿Volviste alguna vez? Le pregunté.
Una sola, contestó.
Unos 3 o 4 meses después. Me sentía tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado aún. Finalmente tomé la decisión de devolverla, pero la abuela Ethel ya no estaba allí. No sé qué le había pasado, pero en el apartamento vivía otra persona y no sabía decirme dónde estaba ella. Probablemente había muerto. Sí, probablemente. Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad con vos. Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensar eso. Fue una buena obra, Augie. Hiciste algo muy bonito por ella. No, le mentí. Le mentí y
y le robé. No veo cómo podés llamarle a eso una buena obra.
Digo que la hiciste feliz. Y además, la cámara era robada.
No es como si la persona a quien se la quitaste fuese su verdadero propietario.
Todo por el arte, ¿no, Paul?
Yo no diría eso, pero por lo menos le diste un buen uso a la cámara.
Bueno, ahora tenés un cuento de Navidad, ¿no?
Sí,
dije. Supongo que sí.
Hice una pausa durante un momento mirando a Augie mientras una sonrisa malévola se extendía por su cara. Yo no podía estar seguro, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, tan llena del resplandor de algún placer interior, que repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Estuve a punto de preguntarle si se había... Pero no. Luego comprendí que nunca me lo diría. Me había embaucado, y eso era lo único que importaba. Y mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no puede ser verdad. Lo miré y le dije, eres un as, Augie. Gracias por ayudarme.
Siempre que quieras, contestó él mirándome aún con aquella luz maníaca en los ojos. Después de todo, si no podemos compartir tus secretos con los amigos, ¿qué clase de amigo somos?
Sí, claro. Supongo que estoy en deuda con vos.
No, no.
Simplemente escribíla como yo te la conté y no me deberás nada.
Excepto el almuerzo.
Eso sí, excepto el almuerzo.
Devolví la sonrisa de Augie con otra mía y luego llamé al camarero y pedí la cuenta.
El cuento de Navidad de Augie Graham, de Paul Auster. Hoy, 24 de diciembre de 2023. Que la pasen bien. Y nada más. Y nada menos. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui.